Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Amigos oyentes, reciben un saludo de la redacción del programa español y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de hoy, martes 29 de noviembre. El Santo Padre ha concedido una amplia entrevista a la revista jesuita estadounidense American Magazine, publicada este lunes 28 de noviembre. Entre los temas tratados destacan el papel de las mujeres en Iglesia, el acuerdo con China, los abusos sexuales y el aborto. Sanemos el corazón, conectemos el corazón y digamos: Dios, encárnate en este corazón, para que la luz del amor y la luz del mundo, esa luz que nos alumbra cada mañana como el sol, que sale cada mañana, nazca e ilumine el corazón. Y conozcamos la verdad, la libertad y la fraternidad que nos une por detrás de todo enojo y división. Siempre somos unos. Lo afirmó el párroco Adrián Santarelli con una bendición muy grande y un abrazo en el pesebre de Belén para esta próxima Navidad. El 22 de noviembre, 5 miembros de American Magazine, la revista fundada por los jesuitas de Estados Unidos en 1909, entrevistaron al Papa Francisco en su residencia de Santa Marta en el Vaticano. Se trata del padre Matt Malone, director saliente, el padre Sam Sawyer, editor entrante, Kerry Weber, director ejecutivo, Gerald O'Connell, corresponsal, y Gloria Purvis, conductora del podcast Gloria Purvis. Con el Papa discutieron sobre una amplia gama de temas, incluyendo la polarización en la Iglesia estadounidense, el racismo, las relaciones del Vaticano con China y el papel de las mujeres en Iglesia. El Papa habló en español con ayuda de Elisabetta Piqué para la traducción. ¿Qué es lo que lo hace tan feliz, tan sereno y alegre en su ministerio? Con esta pregunta se abrió la proficua entrevista de la que se publicaron amplios extractos en nuestro portal. Y esta fue la respuesta del Papa. Cuando estoy con la gente, yo estoy feliz, siempre. Una de las cosas que como Papa me cuesta más es no andar por la calle con la gente, porque acá no se puede salir, es imposible andar por la calle. Pero yo no voy a decir que estoy feliz porque esté bien de salud, o porque como bien, o porque duermo bien, o porque rezo mucho. Estoy feliz porque me siento feliz yo. Dios me hace feliz, dijo el Papa. Yo no tendría que reprocharle nada al Señor de alguna cosa que me haya hecho mala. A lo largo de mi vida siempre me llevó por su camino, a veces en momentos difíciles, pero siempre está la seguridad de que uno no camina solo. Yo tengo esa seguridad. Yo no camino solo, Él está al lado mío. Uno tiene sus equivocaciones, también sus pecados. Yo me confieso cada 15 días, pero no sé, soy así, dijo el Papa. Refiriéndose al reduccionismo simplista que divide la realidad entre buenos y malos, el Papa afirma que la polarización no es católica. Un católico no puede pensar out-out y reducirlo todo a polarización. La esencia de lo católico es et-et. El pontífice reivindica que lo católico une lo bueno y lo no tan bueno. El pueblo de Dios es uno solo. Cuando hay polarización, entra una mentalidad divisoria que privilegia a unos y deja de lado a otros. Lo católico siempre es armónico de las diferencias. Si vemos cómo actúa el Espíritu Santo, afirma el Papa, primero hace el desorden, pensemos en la mañana del Pentecostés, el lío que se armó ahí, y después hace la armonía. El Espíritu Santo en Iglesia no reduce todo a un solo valor, sino que hace armonía de las diferencias de los opuestos. Y ese es el Espíritu católico. Cuanto más armonía con las diferencias y con los opuestos se hace, uno más católico. Cuanto más polarización se pierde el espíritu de lo católico y se cae en espíritus sectarios. Esto no es mío, pero lo repito, lo católico no es out-out, sino que es et-et, sumar las diferencias. Y así se entiende el modo de tratar el pecado en lo católico, que no es puritano, santos y pecadores los dos juntos. En un sondeo del 2021 se preguntó en quiénes confiaban los católicos como guía líderes en fe y moral. De los grupos que pusieron en la lista, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos quedó última. Solo un 20% de los católicos la consideró muy confiable. Ante la pregunta sobre el modo en que los prelados americanos pueden recuperar la fe de los católicos, el Papa considera que la pregunta es buena porque se habla de los obispos. No licuemos la potestad episcopal reduciéndola a la potestad de la conferencia episcopal, dice, porque ahí luchan las tendencias más de derecha, más de izquierda, más de aquí, más de allá, y de alguna manera no hay una responsabilidad de carne y hueso como la de su obispo, con su pueblo, pastor con su pueblo, agrega. Jesús dijo, no creó la conferencia episcopal, Jesús creó a los obispos y cada obispo es pastor de su pueblo. Sobre esto evoco a un autor del siglo V que a mi juicio escribió el mejor perfil de un obispo, que es San Agustín, en su tratado de Pastoribus. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la relación de un obispo con su pueblo? Y me permito citar un obispo que yo no sé si es conservador, si es de avanzada, si es de derecha, si es de izquierda, pero es muy buen pastor, Seitz, en la frontera con México. Es un hombre que toma en mano todas las contradicciones de ese lugar y las lleva adelante como pastor. No digo que los demás no sean buenos, pero este es el que conozco. Hay algunos buenos obispos que son más de derecha, algunos buenos obispos que son más de izquierda, pero son más obispos que la ideología, son más pastores que la ideología. Y ese es el secreto, dijo el Papa. La respuesta a su pregunta es, ¿la conferencia episcopal puede variar? Es una organización de ayuda y de unir, símbolo de unidad. Pero la gracia de Jesucristo está en la relación entre el obispo y su pueblo, su diócesis. Al ser consultado sobre la politización del aborto en Estados Unidos y sobre si los obispos deben darle prioridad al tema en relación con otras cuestiones de justicia social, Francisco es enfático y repite como ha dicho en otras ocasiones. En cualquier libro de embriología se dice que un poco antes del mes de la concepción ya están delineados los órganos en el feto chiquito y el DNA. Antes que la madre se dé cuenta, por tanto, es un ser humano vivo. No digo una persona porque se discute eso, pero un ser humano. Y me hago dos preguntas. ¿Es justo eliminar un ser humano para resolver un problema? Segunda pregunta. ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Para el pontífice, el problema es cuando esta realidad de matar a un ser humano se transforma en un problema político, o cuando un pastor de la iglesia entra en una categorización política. Cada vez que un problema pierde pastoralidad, ese problema se transforma en un problema político y pasa a ser más político que pastoral. O sea, no dejemos que nadie se apropie de esa verdad que es universal, afirma. No es de tal partido o de tal otro, es universal. Cuando yo veo que un problema como este, que es un crimen, adquiere una intensidad fuertemente política, yo digo, ahí falta pastoralidad en el modo de abordar ese problema. Sea en este problema del aborto como en otros problemas, no hay que perder de vista la pastoralidad. Un obispo es pastor. Es una diócesis, es el santo pueblo fiel de Dios con su pastor y no podemos tratarlo como si fuera una cosa civil. En cuanto al flagelo de la pederastía en la iglesia, el sucesor de Pedro lo describe como una de las cosas más monstruosas y menciona los avances que se han dado, por ejemplo, a través de los procesos judiciales de la creación de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. La iglesia se hace cargo de su propio pecado y seguimos adelante, pecadores, confiando en la misericordia de Dios. Cuando viajo, generalmente recibo a una delegación de víctimas de abusos. Una anécdota sobre esto, cuando estaba en la Irlanda, pidieron audiencia a personas abusadas. Eran 6 o 7 y vinieron un poco enojados al inicio y tenían razón. Yo les dije, miren, hagamos una cosa. Mañana tengo que decir el sermón. ¿Por qué no lo preparamos juntos sobre este problema? Y entonces ahí se dio un fenómeno lindo, porque lo que era simplemente la protesta se transformó en algo positivo y todos juntos hicieron la homilía conmigo del día siguiente. Esa fue una cosa positiva en Irlanda, uno de los lugares más calientes que tuve que enfrentar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Seguir adelante con seriedad y con vergüenza. Y sobre China y los derechos humanos, Francisco considera que no es problema de hablar o silencio. Eso no es la realidad. La realidad es dialogar o no dialogar. Y uno dialoga hasta el punto que se puede. Con China, dijo, yo he optado por la vía del diálogo. Es lento, tiene sus fracasos, tiene sus éxitos, pero no encuentro otra vía. Y esto quiero subrayarlo. El pueblo chino es un pueblo de gran sabiduría y merece mis respetos y mi admiración. Chapo, dijo. Y por eso trato de dialogar, porque no es que vamos a conquistar gente, no. Hay cristianos ahí, hay que cuidarlos, que sean buenos chinos y buenos cristianos. El diálogo siempre abre puertas, siempre.
Thank you.
En su reciente visita a Radio Vaticano, Vatican News, el presbítero Adrián Santarelli, párroco de Santo Tomás Moro en Vicente López, diócesis de San Isidro, Buenos Aires, compartió con nosotros algunas de sus experiencias pastorales. También es fundador de la Comunidad Belén, una asociación de laicos comprometidos en la fe católica. Con carácter ecuménico y de fuerte compromiso evangelizador presente, no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos. Ante nuestros micrófonos, el padre Adrián nos comentó que ha trabajado mucho por las misiones, que también estuvo como misionero en Cuba, además de haber estudiado misionología en Roma, en la Pontificia Universidad Urbaniana, lo que le permitió relacionarse con personas de los cinco continentes, ofreciéndole al mismo tiempo una experiencia enriquecedora que le dejó esa idea de trabajar por las misiones.
Bueno, muy bien, una alegría estar con todos ustedes y vengo desde Argentina, soy un sacerdote diocesano, estoy en la parroquia Santo Tomás Moro de Vicente López, cerca de al ladito, nomás de la capital federal, donde fue el cardenal Bergoglio. Así que bueno, con él también nos hemos conocido en algunas tareas comunes. Y bueno, y también soy fundador de una comunidad de fieles, una asociación privada de fieles, que se llama Comunidad Belén. Estamos en Argentina y en Estados Unidos se llama Heart for Peace.
¿Por qué no comparte con nuestra audiencia de Radio Vaticano, Vatican News, exactamente de qué se trata y usted a qué se dedica? Además de ser sacerdote, obviamente.
Bueno, soy sacerdote. Toda la vida he trabajado mucho por las misiones. He estado también de misionero en Cuba y he estudiado también misionología. Estudié justamente aquí en Roma, en la Universidad Urbaniana, con un montón de compañeros de todas partes del mundo, lo cual siempre es muy enriquecedor, de los cinco continentes. Y bueno, quedó en mí un poco esta idea de trabajar por las misiones. Sin embargo, apareció una misión en mi vida, que fue la del Ministerio de Sanación, lo cual mi obispo me pidió que dentro de la parroquia, cuando asumí una nueva parroquia, trabajar un poco aparte este Ministerio de Sanación. Y bueno, y este ministerio me fue llevando a desarrollar también una parte de la parroquia, un ministerio específico de sanación, más allá de las fronteras parroquiales, ¿no?
Padre Adrián, ¿y este ministerio requiere de alguna autorización especial? Canónicamente hablando, ¿cómo están configurados?
Bueno, por empezar, no, porque el mandato de ir y imponer las manos a los enfermos lo da Jesús, así que es algo inherente y que aprovecho estar aquí para darle confianza a los sacerdotes de que utilicen este sacramental de la imposición de manos, que está dentro de todos los sacramentos. Pienso que todo sacerdote puede hacerlo. Lo que sucede es que a veces imponiendo las manos, como sucedía en la época de Jesús también, la imposición de manos es un gesto polifacético porque es invocar el Espíritu Santo sobre las personas y es así como a veces se bendice a los niños, Jesús bendecía, Jesús sanaba, pero a veces también liberaba y otras veces enviaba también a los discípulos. Y es lo que pasa cuando se hace la imposición de manos. Muchas veces una persona sale fortalecida para una misión, muchas veces sale liberada de algo que tenga que suceder. Entonces, si se trata de una liberación y muchas veces de algún tipo de infectación con algo, con el mal, ahí sí hay que tener permiso del obispo como para poder continuar el ritual, a lo mejor hasta de un exorcismo. Son muy pocos los exorcismos que son reales. Hay que tener un grupo de discernimiento acerca de cuando hay un tema psicológico, cuando hay un tema espiritual. Pero bueno, todo eso es otro mundo que ya sabemos que los sacerdotes exorcistas lo desarrollan específicamente. En mi caso, el obispo me ha dado permiso para poder obrar también de esa manera cuando se presenta algún caso.
Y amigos oyentes, con nuestra información, gracias por haber estado en sintonía de Vatican News.